Ya estamos aquí de vuelta en Hoy por Hoy en la cadena SER en el sur de Madrid. Yo les voy a, en este día soleado, en este día precioso, fíjense, rondando los 20 grados, que parece esto en plena primavera, bueno, casi mitad de verano más que otra cosa, yo voy a hacer, fíjense, casi como si fuese un hechizo, hoy es martes y 13, yo voy a hacer que empiecen a salir algunas nubes negras en el cielo, con tres nombres o cuatro nombres que voy a decir. Moody's, Fitch, Standard & Poor's, son nombres que, por desgracia, yo lo digo así, por desgracia, nos suenan mucho, aunque no sabemos muy bien por qué. Es verdad que sabemos que son agencias de calificación, sabemos que cuando hablan de la deuda española nos echamos todos a temblar, pero ¿por qué tienen tanto poder las agencias de calificación? ¿Qué son? ¿Cómo han conseguido llegar a dominar, bueno, dominar, o tener una capacidad de decisión tan importante en la economía mundial? Y todo por esas calificaciones que otorgan a la deuda de un país, que pueden, claro, a su vez generar desconfianza de los mercados, y luego esto trae problemas tanto con la economía interior como con la economía exterior. Y luego el que lo sufre es el ciudadano, los que lo sufren son ustedes. Bueno, para explicarnos y para solucionar todas estas dudas está con nosotros María Gutiérrez, que es profesora del Departamento de Economía de la Empresa de la Universidad Carlos III de Madrid. Hola María, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por qué tienen tanto poder las agencias de calificación?
Bueno, para entender el papel de las agencias de calificación hay que entender el proceso de inversión, ¿no?, y de financiación de las empresas y los estados. Cuando un país como España o una empresa como Telefónica necesitan dinero, tienen que emitir acciones o emitir deuda y la gente la pueda comprar o no comprarla. O un parámetro importante de que va a hacer a la gente confiar en esos productos que emiten las empresas o los gobiernos es la información que tengan sobre la calidad de esos gobiernos o esas empresas, su capacidad para pagar lo que prometen que nos van a pagar cuando nos emiten un bono, o que unas acciones van a generar efectivamente dividendos y van a ser un producto interesante. Para eso, lo que tienen que hacer estos emisores es acudir a alguien que pueda de forma creíble convencer a los inversores de la calidad de sus productos financieros. Y esas son las agencias de calificación crediticia. También, además de las agencias de calificación crediticia, tenemos a los auditores o a los analistas de valores. Todas estas personas se dedican a darnos información a los inversores sobre lo que nos están ofreciendo las empresas o los gobiernos.
O sea, que son unas empresas que ejercen una labor un poco de asesoría, de consultoría, podríamos llamarlo así. Ellas dicen, pues la deuda española yo creo que ahora es buena, o es muy buena, o es excelente, o está que mejor ni te acerques, ¿no? Eso es lo que dicen.
Sí.
Pero, claro, son agencias y son empresas privadas, que tendrán sus intereses privados, me pregunto yo.
Bueno, en principio, las agencias viven de su reputación. Esto es una de las razones por la que hay tan pocas. Para que yo crea a alguien, tengo que saber que esa persona tiene una reputación de haber dado información buena, ¿no?
Sí,
a lo largo
como,
de mucho
como
tiempo
si un amigo
y
te
en muchas emisiones.
Como si un amigo te recomienda una peli o un restaurante y tú vas y no te gusta.
Efectivamente.
Pues,
o cuando miramos la guía Michelin para ver qué restaurantes son buenos o cuáles son malos. Entonces, esa es una de las razones por la que hay pocas agencias, porque es muy costoso construir esta reputación, esta credibilidad de que efectivamente tenemos la capacidad para dar buena información, para investigar, para decir la calidad de los productos.
Lo que pasa es que no es un poco... Perdón, te he cortado, María, perdona, continúa.
No, entonces lo interesante de esto, o el problema, viene de que son los propios emisores los que buscan a la agencia para que les dé una nota a sus emisiones. Y esto sí que genera conflictos, porque, bueno, si yo quiero que alguien me traiga negocio, pues puedo tener interés a darle una nota mejor. Esto es un problema que se conoce desde hace tiempo, al que están sujetas estas agencias, y que ahora hay un interés en quizá buscar formas de resolverlo, ¿no?
Pero casi podemos decir que son juez y parte en algunos casos.
Bueno, ha habido casos sonados o que ahora han llamado mucho la atención, en los cuales las agencias hacían un trabajo previo de asesorar a las empresas. Si yo soy Telefónica, quiero emitir bonos, puedo ir puedo preguntarme, bueno, ¿cómo puedo hacer estos bonos atractivos para que los inversores los quieran? Entonces, ¿a quién le puedo preguntar? A la mejor persona a la que le puedo preguntar es a una agencia de rating que se dedican a decir esto, ¿no? Entonces ellos hacían una labor de consultoría donde decían, por ejemplo, a Telefónica, pues mira, si quieres que estos bonos los sean atractivos, tienes que hacerlos a 10 años en vez de a 5, o el tipo de interés tiene que ser este en vez de este. Y,
pero claro,
y,
luego esa misma
claro,
agencia es
el
la
problema
que
es que luego esa misma claro. agencia no debería dar una opinión sobre la calidad de una deuda que ha ayudado a crear. De hecho, las agencias o las mejores agencias no estaban haciendo esto. Ellas mismas se daban cuenta de que esto era un riesgo para su reputación. Pero ha habido casos,
¿no?,
en los que esto ha fallado, obviamente. Y esto es algo que ahora están intentando regular en Estados Unidos, también en la Unión Europea, para impedir que una empresa pueda simultáneamente estar en las dos partes de un
claro,
mercado.
Es que lo que pasa es que visto desde fuera, sin conocerlo como tú lo conoces, María, recuerdo que estamos hablando con María Gutiérrez, ella es profesora del Departamento de Economía de la empresa de la Carlos III, de la Universidad Carlos III, estamos hablando de las agencias de rating, las agencias de calificación, Moody's, Fitch, Standard & Poor's, que suenan tanto, ¿no? Da un poco de miedo, ¿no?, así visto desde fuera, ¿no?, que estemos en manos de las opiniones. En algunos casos, como nos has dicho, incluso podemos tener que temer que no sean del todo objetivas de empresas privadas.
Al final realmente nosotros no es que estemos en manos de las agencias, es que nos ponemos en manos de las agencias. Ajá. Porque ellas son las únicas capaces de resolver el problema de información. Si las agencias no hubiese estos intermediarios, pues cualquiera podría emitir bonos y seguramente nadie los compraría.
Claro. Bueno, te fías, claro.
Entonces necesitamos un servicio que nos dé información creíble. Para que sea más creíble esa información, porque obviamente hay problemas con lo que hacen las agencias, pues ahora mismo hay mucha gente pensando cómo hacerlo mejor, ¿no? Uno de los problemas básicos viene porque es el emisor el que paga a la agencia, el que busca a la agencia, y esto obviamente hace que, bueno, pues busquemos la agencia que nos lo va a poner más bonito, o que la agencia diga, bueno, te lo voy a poner más te voy a dar mejor calificación para que vuelvas la próxima vez. Claro, entonces, una posibilidad de regulación que, de hecho, ahora va a entrar en vigor ahora en Estados Unidos con la ley Dodd-Frank y que la Unión Europea también va a implementar, es intentar que cuando yo quiero hacer una emisión tenga que ir a una entidad independiente y esta entidad diga, bueno, pues tú tienes que acudir a Moody's o tienes que acudir a Standard & Poor's, de forma que yo no pueda elegir el emisor. Sí. O sea, el emisor no puede elegir a la agencia ni la agencia al emisor, que hará que la agencia en realidad trabaje para los inversores y de esa forma habrá mucha menos suspicacia sobre sus informaciones, porque el inversor lo que quiere es que le digan la verdad y claro. Va a juzgar a la agencia en función de si acierta o no acierta.
Porque es imposible crear un organismo internacional o europeo, oficial, quiero decir, que dependa, por ejemplo, de la Unión o dependa del gobierno de Estados Unidos, que sea una parte de la administración.
Es que eso no está muy claro que diese los incentivos correctos a la agencia. Seguramente eso funcionaría mucho peor de lo que tenemos ahora. Realmente, si un Estado crea una agencia para que esa agencia califique la deuda que ese mismo Estado está emitiendo, ya. Volvemos al problema inicial.
Igual, es verdad, sí, sí.
Seguramente tenemos, sí. Ahora mismo se están proponiendo varias soluciones regulatorias. Una es lograr que sea de alguna forma el usuario, el inversor, el que pague, o que no directamente elija el emisor claro, a la agencia. Otra posibilidad es que están diciendo que se está defendiendo mucho es eliminar las agencias. Si eliminamos las agencias, ¿cómo resolvemos la información? Bueno, pues ahora los mercados ofrecen créditos, seguros de crédito, ¿no? Uh-huh. Los seguros de crédito son unos productos financieros en los cuales yo pago yo compro la deuda de Telefónica, perdona Telefónica, porque estoy usando mucho su nombre, pero bueno, lo hago porque es una compañía que emite deuda y que todos conocemos. Yo, por ejemplo, puedo comprar deuda de Telefónica y comprar un seguro que me va a pagar si Telefónica me deja de pagar. Uh-huh. Ese seguro tiene un precio y esos precios obviamente dependen de cómo de probable es que Telefónica pague.
Es como un rating también, ¿no? Es como una calificación en sí también.
Es un precio de mercado que refleja lo que los inversores piensan de Telefónica. Y bueno, eso es una posibilidad, pero también tiene problemas, ¿no? O sea que no hay ninguna solución fácil, pero la gente está pensando muy duro qué se podría hacer.
Bueno, luego, cuando escuchamos hablar de las calificaciones, escuchamos triple A negativo, doble A negativo, todos estos asuntos que no se eligen las letras por nada en concreto, sino porque ese es el sistema de calificación, pero incluso en las notas escolares en Estados Unidos, o sea, no es nada extraño, pero de la triple A sería lo máximo, y luego nosotros ahora mismo estamos en una A a secas, ¿no?
Sí.
A pesar de que, por ejemplo, a un escolar le ponen una nota A y estaría contento, a nosotros esto no nos viene bien.
Bueno, el problema es si estás acostumbrado a tener triple A y te ponen una A, ¿no? Si a un estudiante tenía una B y ahora le ponen una A, pues estará muy contento. El problema es que a nadie nos gusta que nos digan que estamos más feos que antes. Ese es el problema.
¿Y es realmente grave el que ahora mismo España esté con esa calificación, con una A simple? ¿Y por qué estamos ahí?
Una cosa importante de los ratings es que a veces no nos fijamos en todas estas letras, ¿no? En realidad hay un corte brusco que está en la triple B. De triple B hacia arriba, de triple B hacia A,
del notable
AA,
al sobresaliente,
AAA,
por
sí,
decirlo así.
Esas emisiones que consiguen esa calificación se consideran emisiones seguras. Uh-huh. Y los reguladores utilizan esta calificación para regular de alguna forma fondos de inversión o las cosas que los bancos pueden tener en su cartera, ¿no? Se entiende que los bancos o los fondos de inversión donde invierten pequeños ahorradores deberían ser suficientemente seguros. Muchos de estos instituciones financieras tienen problemas para poder invertir en cosas que no estén por encima de triple B. Triple B o por encima. Uh-huh. Lo que está por debajo es lo que se llama deuda especulativa, o también algunos dicen bonos basura. Esos bonos no es que tengan nada malo en intrínseco, lo que tienen es riesgo. Tienen mayor riesgo de impago. Eso lo compensan dando más rentabilidad. Pero se entiende que de alguna forma los reguladores creen que deben proteger a los pequeños ahorradores de esto, ¿no? Uh-huh. ¿Esto qué hace? Si alguien está en la triple B, hay mucha gente que está invirtiendo en esos bonos, muchos fondos de pensiones, fondos de inversión, bancos. Si de repente cayese a W, muchas instituciones dejarían de poder tener esa deuda, uh-huh, con la cual la venderían. Y si la vendiesen, el precio de esa deuda caería todavía más, claro. Las posibilidades de pago serían mucho peores, y entonces esto es lo que a veces se habla de la espiral de muerte, ¿no? Las agencias, si nos bajan, están provocando que aumente el coste de nuestra deuda, y esto nos puede llevar a estar todavía peor.
¿Y por qué España está calificada con una A?
Porque seguramente
el paro, estas cosas es lo que lo marcan, o no tiene nada que ver.
Bueno, la situación económica del país, obviamente, ¿no? Básicamente el problema de España es que teníamos, por distintos motivos históricos, una deuda pública que era moderada. Más bien no era muy alta, pero pues esto ha crecido muy rápidamente. ¿Por qué? Pues por muchas razones, porque tenemos ahora muchos más gastos en sanidad, tenemos más gastos en educación, tenemos que hacer frente a gastos de pensiones, uh-huh, etcétera, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que esto se ha estado financiando con deuda, emitiendo más deuda, y ahora nos encontramos con que tenemos un nivel de deuda más alto. Cuando decimos que tenemos déficit, lo que decimos es que estamos pidiendo prestado a la gente para gastar, y eso lo tendremos que devolver en el futuro, con lo cual en el futuro tendremos que tener superávit tendremos que gastarnos menos de lo que tengamos para poder pagar esas deudas.
O sea, como decía, veía yo, bueno, y seguro que muchos de los oyentes, no sé si tú has tenido la oportunidad de verlo, María, documental, el pequeño clip de Españistán presentando el libro que ha sido un éxito de ventas en toda España, y ponía el autor una, bueno, pues un símbolo para reflejar esto. Dices, es como si la señora de la lejía del anuncio viene del futuro para cobrarnos lo que nos hemos gastado, lo que nos hemos gastado del futuro, porque nos lo estamos gastando, claro, ahora de lo que deberíamos ingresar,
claro,
después.
Y la pregunta es, ¿cuándo es el momento en el que llega el futuro? Ay. Y seguramente ha llegado ya, ¿no? Pues, es el momento en el cual tenemos que gastarnos menos, porque tenemos que pagar todo eso. Eso es lo que nos está diciendo el rating.
Una pregunta y ya termino. A ver, porque es que, no sé, se habla, pero en fin, es un asunto que no sabemos si llegará o no llegará. Se habla de que Grecia puede abandonar el euro, pero España, ¿podemos llegar al punto de abandonar el euro? ¿Esto qué supondría?
Bueno,
esto ya sería el hecatombe, no sé, por un lado, ¿no?
Esto esperemos que no sea el futuro, ni el presente ni el futuro. Hombre, todo puede llegar, podrían ocurrir cosas, no sé, que nadie sabemos que pueden ocurrir, ¿no? Hombre, yo creo que es difícil. El problema, más que España vaya a salir del euro, es que cuando por ejemplo, Inglaterra está endeudado, uh-huh, y tiene problemas para pagar su deuda. Una forma fácil que tienen los estados de resolver este conflicto es emitir dinero. Emito dinero, creo inflación, y entonces si yo tenía que pagar 100, pero los precios están subiendo todos los años un 10%, pues esos 100 que tengo que pagar dentro de 5 años es muy poco dinero.
Claro.
¿Cuál es el problema de España o de Grecia o de la Unión Europea? Que yo no puedo crear inflación porque yo no tengo la máquina de hacer los billetes, la tienen la Europa, ¿no? Entonces, si debo 100, voy a seguir debiendo 100 hoy, el año que viene y el otro, y es mucho dinero y va a ser mucho dinero siempre. Entonces, bueno, pues el problema está en que a lo mejor podríamos tener la tentación de decir, bueno, yo me quiero quitar esta deuda de encima, pues me salgo del euro, creo mis monedas y digo, no, mira, que te iba a pagar en euros, no, te voy a pagar en pesetas o reales, claro, o la moneda que
pero
queramos.
Pero se devaluaría nuestra divisa, pues claro.
Entonces, bueno, claro, esto seguramente tendría unas consecuencias horrorosas, y que es un escenario que yo creo que es mejor no. Creo que los mercados tampoco lo ven como una posibilidad real a día de hoy.
La verdad es que María se explica genial. Yo no sé a ustedes, pero a mí me ha ayudado a solucionar muchas dudas que teníamos con este asunto de las agencias de rating AAA y todos estos temas. Bueno, pues nos ha ayudado a comprenderlo María Gutiérrez, profesora del Departamento de Economía de la Empresa de la Universidad Carlos III de Madrid. María, muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias, hasta luego.
Adiós, buenos días.